Radio presenta Crónicas del Misterio con José Manuel García Bautista y Alberto Fernández.
Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo aquí, a Es Radio, a Crónicas del Misterio. Su cita semanal con el mundo de los fenómenos desconocidos, el misterio, lo inexplicado o sencillamente lo que jamás podría creer. Una cita semanal en Crónicas del Misterio. Y como cada semana, saludar a toda nuestra audiencia, la audiencia que nos escucha en las distintas provincias de Andalucía y ahora, en esta época, en sus puntos de playa, por cualquier medio, por internet, a través de nuestras descargas o bien sintonizándonos. A todos ellos, sed bienvenidos. Hoy con un programa muy especial, porque seguiremos profundizando en el mundo del misterio, hablando de lo que es la parapsicología, con todo un experto, con Óscar Iborra desde Granada. A él le va a corresponder contarnos esa otra parte más científica, esa otra cara más difícil o menos vista, o quizás menos popular, del mundo de los fenómenos paranormales o bien del mundo que se encarga del estudio de esos fenómenos que llamamos paranormales, de la parapsicología. Seguiremos con una historia muy especial, una historia que nos va a llevar a una maldición del siglo XIX. Y como no, continuaremos con una petición que nos habéis hecho, esa continuación de nuestras serendipias, de esos casos ocurridos por casualidad o no, o demasiado forzado. Es el menú de hoy, es el menú de Crónicas del Misterio.
¿Conoces el miedo? Lo desconocido. ¿Te has asomado alguna vez a las puertas del más allá? El programa que lleva reunidos más de 100.000 oyentes. El programa que te va a hacer creer. Los martes y los jueves de 7 a 8 de la tarde, vas a creer con José Manuel García Bautista en Es Radio. Crónicas del Misterio. En Crónicas del Misterio, España investiga. Crónicas del Misterio. José Manuel García Bautista.
A menudo escuchamos en televisión, en la radio, acalorados, encendidos debates sobre lo que es el mundo de la parapsicología, si debe o no debe tratarse de forma científica, si tal vez estamos ante una pseudociencia o si para un sector del mundo académico también la parapsicología debería de englobarse dentro de lo que es la ciencia. Un controvertido tema porque en muchas ocasiones determinados puntos que toca esa parapsicología es un gigante con pies de barro. Complicado, complicado sin duda discernir hasta qué punto debe de ser o no una materia académica. Sin embargo, hay investigadores, hay personas de ciencia que ya han dado ese primer paso y se han incorporado de alguna u otra forma a ese camino que debe de llevar de la mano a la ciencia y al misterio. Tal vez un camino más ortodoxo o menos heterodoxo, o viceversa. Pero el objetivo es claro y definido: hacer que sea una materia y una materia a tener en cuenta. Para hablar de ese tema, para poder diferenciar todos los aspectos de esa nueva ciencia, tenemos a un buen amigo, y a un especialista. Él es Óscar Iborra, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañero?
Muy bien.
¿Es correcto, no es correcto? ¿Podría ser la parapsicología una materia a tener, a ser materia de estudio, o siempre nos vamos a mover en ese término que a mí tampoco me gusta, que es la pseudociencia?
Bueno, depende de cómo definamos o lo que englobemos dentro de parapsicología y de cómo lo queramos estudiar y trabajar, nos podremos encontrar con algo que tiene absoluta cabida dentro de la investigación académica, como tú has dicho, o no. Es decir, lo que yo hago, o cuando yo hablo de parapsicología, hablo de el estudio, la investigación de una serie de experiencias, tanto subjetivas como objetivas, medibles, que aparentemente, esto es muy importante la definición, no se producen o no pueden explicarse o no, digamos que para que se produzcan es necesario ir un poco más allá o trascender los mecanismos sensoriales, físicos, psicológicos conocidos. Entonces tenemos investigación sobre percepción extrasensorial, una aparente forma de obtener información sobre entorno, objetos, personas, de un modo que excluye los sentidos físicos, de un modo que excluye el razonamiento lógico, etcétera. O también tenemos la investigación en psicoquinesis, esa interacción o esa correlación aparente entre intención y variación, bien sea en proceso aleatorio, bien sea sobre otro tipo determinado, por ejemplo, proceso físico, fisiológico. Entonces, definido así, tiene su cabida dentro de del mundo académico, porque de hecho es a través del método científico como se investiga. Porque dice, ¿es ciencia o no es ciencia? Lo de la ciencia no está muy de eso. ¿Es ciencia o no? Porque no es científico, o sí es científico, o qué es la ciencia, ¿no? Yo hablo de método científico, que es un método determinado para estudiar, creado por el ser humano, un maravilloso método, solo hay que mirar alrededor y darse cuenta de lo bueno que es y de todas las cosas que nos ha proporcionado, y que utiliza una serie de herramientas. Hay cosas que tienen cabida y cosas que no. Entonces, aquello que no tiene cabida dentro del método científico, pues no puede ser estudiado por el método científico, y hay otros modos de estudiar.
Hay entonces, Óscar, una parte que quizá es la que mejor conocerías, que es la llamada, bueno, conoces la parapsicología evidentemente entera en general, pero te concentrarías más en aquella que denominaríamos parapsicología experimental.
Bueno, es que parapsicología por en sí experimental es el... A ver, experimental se refiere al hecho, en el modo en el que se intenta estudiar. En su origen, en la parapsicología, surge muy ligada con la psicología una serie de experiencias relacionadas con el tema del espiritismo, fenómenos mediúmnicos y los fenómenos de telepatía, ¿no? Del principio, telepatía no como una comunicación de mente a mente, que eso es lo que oye y lee cada vez que busca telepatía, y no es eso. Es un proceso más complejo, incluye no solo pensamientos, puede incluir imágenes, puede incluir emociones, es decir, es un proceso más complejo que el típico me estás leyendo la mente de nivel o de carácter popular. Entonces, todo ese tipo de fenómenos, de experiencias, yo por ejemplo, me da mucho coraje ver cómo intencionadamente, en muchas ocasiones, otras veces no, bajo el título de parapsicología, ahí cabe todo. Es decir, desde una investigación experimental a lo más rigurosa posible, hasta cualquier esquina oscura, magia de las velas, una serie de... Entonces, ese es un gran problema, meterlo todo todo en el mismo saco, bajo el mismo título. Y no todo es. Y no todo es susceptible de ser estudiado de la misma forma, y entonces puede empezar a hacer una serie de particiones. Uh-huh. Otra cuestión es quién y por qué interesa meter. Bueno, es más fácil descartar o evitar el interés de ciertos sectores académicos sobre un tema puramente, a lo mejor, experimental, como puede ser, pues, ¿qué te digo yo?, la investigación sobre los experimentos sobre percepción extrasensorial, por ejemplo, con una serie de metodología experimental determinada, utilizada similar en psicología y demás. Es más fácil de eliminar la atención sobre ello y hacer que la comunidad académica no preste atención, o el público en general no preste atención, si lo comparas con la magia o los rituales de magia que conseguirán que la energía oculta del universo vayan contra ti. Entonces consigue un pastiche tremendo y con lo cual lo metes todo en el mismo saco y acaba fatal. Yo contra eso, uh-huh, es contra lo que llevo luchando todo el tiempo.
Digamos que hay una división evidente entre ese saco inmenso, como tú bien comentabas, que es el mundo que hoy se le denomina de parapsicología y en el cual tiene una cabida general, evidentemente. Habría que diferenciar muy bien aquellas materias, vamos a llamarlas así, susceptibles de poder ser estudiadas de aquellas otras, como por ejemplo, era lo que nos comentabas tú, métodos de adivinación, cartomancia, bueno, que estaría ya quizás en otra orden de relaciones, ¿verdad? En otro grupo que no debería o no tendría por qué estar englobado dentro de la parapsicología.
Claro, siempre que pones título, siempre que pones definición o siempre que enmarca algo, corre el riesgo de dejar cosas fuera y de correr para un mínimo error, de dejar dentro cosas que no son y dejar fuera cosas que no son. También es saber el por qué define, es decir, el definir con un criterio de verdad, es decir, esto sí, esto no, no puede ser, no suele ser a lo mejor lo más utilizado. Tú puedes definir o crear un marco para llamar, voy a llamar a esto para psicología porque puedo estudiarlo con esto o con aquello. Por ejemplo, si tú miras en la parapsicología como tal, es decir, tiene disciplina científica reconocida por nuestro ministerio, reconocida por la UNESCO. Los códigos UNESCO corresponden a cada ciencia. La psicología tiene el código 61. Dentro de cada de la psicología, pues está la psicología infantil, clínica, experimental, no sé exactamente, social, hay una serie de nombres. Y uno de ellos, 6110, es el código que corresponde a parapsicología como tal. Dentro de ella aparece percepción extrasensorial, aparece hipnosis, porque claro, se trata de una clasificación de los 70. La hipnosis no tiene nada que ver con parapsicología, es otro fenómeno atencional muy estudiado y que no tiene nada de, a pesar de los intentos de, bueno, de personajes como Ricard Bru por hacer de la hipnosis un mundo de circo y folclore, la hipnosis es algo muy serio, muy experimental, muy conocido.
De hecho se practica en hospitales
habitualmente. Se practica y se estudia como fenómeno atencional, es decir, pero ahí es a lo que vamos, hay una diferencia entre lo que se vende en general, a lo que la gente tiene acceso, y lo que es realmente. Y en parapsicología ocurre igual, porque tú lees, por ejemplo, yo te digo esto del código UNESCO y te dices, ah, qué bien. Entonces se puede investigar, incluso se pueden pedir becas al ministerio con total normalidad, pero luego miras por ahí y entonces parapsicología, que son estos echadores de cartas que salen en televisión, son este tarot parapsicológico muchas veces de cartelitos de publicidad. Entonces no es eso. La parapsicología recoge toda una serie de fenómenos que agrupa en dos distinciones clásicas, básicamente. Una es toda la investigación que son el origen propio, digamos, de la parapsicología, de la investigación psíquica de finales de 1800, de principios de 1900. Son todos aquellos fenómenos o todas aquellas experiencias que sugieren o parecen sugerir que hay una continuidad de la vida más allá de la muerte física. Y ahí hace un poco también las veces de cajón desastre en ocasiones, ¿no? Porque incluye pues la experiencia fuera del cuerpo, la experiencia cercana a la muerte, los fenómenos poltergeist y demás. Es curioso cómo actualmente están surgiendo como muchas disciplinas o muchos nuevos títulos para lo mismo, como por ejemplo psicología de la experiencia anómala, y recoge este tipo de experiencias, experiencia fuera del cuerpo, experiencia cercana a la muerte, pero que actualmente también se están estudiando desde la neurociencia cognitiva, por ejemplo, porque al margen de que sean o no pues la existencia de un alma, o que la conciencia pueda abandonar el cuerpo o pueda trascender los límites del cuerpo, son interesantes si no son eso y son solo un producto del cerebro en el sentido más digamos más materialista. Son interesantes porque nos estarán dando información sobre cómo organizamos, cómo se produce el fenómeno de la conciencia, ¿no? Que es uno de los grandes misterios que tenemos en psicología y que a pesar de eso nadie discute su existencia.
Sobre todo esto, Oscar, me imagino que tendría también su peso pioneros como, por ejemplo, fueron el doctor Joseph Rhein, ¿no?
Sí, Rhein fue de los primeros. A Rhein se le debe o se le atribuye el inicio de la parapsicología científica, en el sentido de que intentó trabajar de forma, digamos, cuantitativa. Es decir, a rasgos muy generales, que luego todo eso hay que matizarlo, pero previo a él, en el inicio de la parapsicología como origen, allá por la época del espiritismo, de la creación de la Sociedad Cívica de Londres y demás, pues el foco de estudio principal son todos los relacionados con el tema de medium, espiritismo y fenómenos y experiencias asociadas a eso, ¿no? Y también pues los estudios de telepatía, por ejemplo, del matrimonio Sinclair con el de Radio Mental, un libro que se publicó, Radio Mental, que tenía el prólogo de Albert Einstein, trataba sobre experimentos de estos de telepatía, de dibujar una persona un dibujo y la otra persona, que era un matrimonio, en la mayoría de los casos, pues intentar adivinar. De hecho, tú fíjate si hay todavía la idea de la telepatía o de la percepción extrasensorial, o en general el modelo de una especie de señal no telepática que una persona envía a otra persona, viene de más o menos de toda esa época, y hay muchos investigadores hoy día que no están conformes, yo me apunto entre ellos, a que haya ningún tipo de señal que yo emita y que te llegue a ti telepáticamente. Eso, implementar eso en una teoría, eso sería casi imposible. Tiene que, es complicado de explicar. Sin embargo, muchos de los términos, de las definiciones, de las palabras, son de aquella época, ¿no? Pero toda esa investigación era una investigación básicamente cualitativa, y a la hora de analizar los resultados, pues es más fácil trabajar con números. La ciencia prefiere trabajar con números. Entonces, bueno, Rain comenzó a, digamos, a protocolizar, no existe esa palabra, creo, pero construir una serie de estándares, el doble ciego, por ejemplo, el análisis de los datos y demás. Además, él en ningún momento, cuando publicó sus resultados, lo dijo como esto es la prueba de que existe la percepción extrasensorial. Él lo que decía era, esta es la prueba de que podemos estudiar estos fenómenos de un método, de una forma científica, rigurosa, y que además que podamos hacerlos todos por igual, ¿no? Que un estándar del método científico, que lo que yo haga te sirva a ti, tú puedas hacer tu dato y tu experimento igual, y podemos comparar datos, ¿no?
Actualmente, Oscar, evidentemente hay mucha confusión con el término parapsicología. Mucho. De hecho, bueno, pues como tú bien dices, incluso programas sensacionalistas de televisión o de radio, pues son tildados de programas sobre parapsicología. Es muy habitual, o programas, bueno, quizás la denominación programa de misterio también está en la calle, ¿no? Pero no es difícil encontrar aquel que designa estos programas sobre programas de parapsicología. Es curioso, y sin embargo, como tú bien comentas, es un cajón desastre, ¿no? Pues muchos de ellos, pues, son más sensacionalistas, son más amarillistas, otros simplemente tienen una temática que tiene un régimen histórico o misterio histórico, también sin embargo van englobados dentro de esa parapsicología. ¿En qué punto tenemos la parapsicología actual? ¿De qué forma es vista la parapsicología actual?
Hombre, la parapsicología actual es, lo del ámbito académico, te mentiría si dijera que está perfectamente, absolutamente reconocida por la corriente principal de la ciencia, que es una expresión que odio porque no tiene ningún sentido, pero bueno. Pero también te metería si dijera que quienes investigan esto son quemados en los patios como herejes. Ni una cosa ni la otra. Hay una serie de... De hecho, la parapsicología hoy, y cuando digo hoy, me puedo referir perfectamente desde prácticamente desde su inicio, pero en fin, desde los 50, desde los 60, siempre ha estado ligada, en España no, pero siempre ha estado ligada a la universidad o a estudios académicos, o se ha creado un instituto, pero siempre ligada a la psicología, o ligada a la medicina, o ligada a la física, o ligada a otra serie de las ramas principales. Y de hecho son físicos, médicos y psicólogos quienes realizan la investigación en parapsicología actual y la que lo han realizado en estos años. Entonces, son un grupo de personas. En total, no hay una gran cantidad de investigadores en el mundo dedicados en tiempo completo a esto, como puedan ser, por ejemplo, no sé, dedicados a investigar memoria o atención, que son otros procesos psicológicos más aceptado, evidentemente. Si no lo aceptáramos, tendríamos un problema, pero
un problema serio,
que hay, no es la misma cantidad de personas. Entonces, en las publicaciones, los resultados se dan a conocer. Ahora se está celebrando la Convención 53 en París de la Asociación Parapsicológica Internacional, posiblemente el organismo más importante a nivel mundial, formado por investigadores de universidades de todo el mundo. Y además es curioso que esta asociación sea afiliada de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es la editora de la revista Science. Y curiosamente, una cosa que me gusta citar, porque no hay ninguna, no hay ninguna otra asociación ni parapsicológica ni escéptica, entre comillas, los de escéptico, por supuesto, que tenga ese reconocimiento, ¿no? Es decir, son una serie de investigadores que están reconocidos su labor. Por supuesto, su trabajo es criticado, su trabajo es publicado en revistas tanto principales como en revistas particulares específicas de psicología, y no es lo que una persona se puede encontrar habitualmente cuando oye, a lo mejor, pues programas más sensacionalistas. Tiene sentido, porque hacer un programa basándonos en revistas estudios experimentales, pues sería muy aburrido. Evidentemente no ponerte a hablar de datos, de diseño experimental, de fuga sensorial, eso aburre a cualquiera. Uh-huh. Entonces, siempre es más atractivo pues la divulgación más en psicología, pues igual, ¿no? Es decir, la gente no compra las revistas científicas de psicología, se compra pues otras más normal, más llana o más sencilla, donde se intenta explicar. A veces en ese salto entre lo puramente académico y lo divulgativo, a veces se pierde mucha información. Muchos ejemplos de eso, bueno, hay no sé, la CUO o la Muy Interesante, que son supuestamente revistas científicas, pues yo llevo años viendo siempre en la portada sexo en todas. Entonces parece ser que si no, hasta esas revistas tienen que recurrir a cosas que llamen mucho la atención. Y en estos temas para psicología igual, es decir, si, no sé, si la gente o cualquiera coge un artículo del Journal of Parapsychology, la revista de parapsicología más, quizá de las más importantes, ¿no?, y lo lee, eso aburre a cualquiera, porque te habla de experimentos, datos, análisis y demás, sobre cosas muy específicas, y no es la aparición de fantasmas, movimientos de sillas, ni cosas de ese tipo.
Sí, quizás nos inclinamos más hacia algo menos, evidentemente, como te decía antes, menos sensacionalista, ¿no? Óscar, sé que tienes un curioso curso en Salamanca del que también quería hablar. Porque, bueno, también hay un poco que diferenciar, dignificar, ¿por qué no decir la palabra?, todo este mundo de la parapsicología. Quizás la figura de Óscar Iborra se están cargando por foros, por tu experiencia personal, de llevar también ese punto de dignidad al mundo de la parapsicología. Y tienes un curioso proyecto, una cita ineludible, creo que es en Salamanca, donde me gustaría que me contara qué es lo que vais a desarrollar allí.
Bueno, ya es una cita que ya es ineludible, que ya pasó, o sea, ya, uh-huh, ya acabó en dos años, fueron dos años seguidos. Era un curso dentro de la semana del patrón de la Facultad de Psicología. Hoy en Salamanca se organizan cursos organizados por los alumnos, se encargan de organizar toda la parte, ¿no?, administrativa. Además, la facultad cede todos los espacios porque cierra, entonces, bueno, pues es una auténtica delicia porque hay una cantidad de cursos tremendo y muy variados, desde pues negociación, por ejemplo, en lo que es el tema de negociación o psicología tipo jurídica, hasta cursos como el mío sobre parapsicología. Se dio dos años seguidos, además reconoció con crédito, creo que fue la primera vez que el tema está reconocido con crédito, y el curso, que fueron dos días y medio, son esos de tres créditos de libre configuración, pues incluía pues toda la parte esta, un poco de lo que venimos hablando, es decir, un poco una revisión histórica, unos primeros experimentos, los estudios de Rhine sobre percepción extrasensorial, psicoquinesis, los famosos experimentos con las cartas Zener, todas las críticas que pueda haber a esos experimentos, todas otras explicaciones alternativas como las de, bueno, Peter Brueger, y el tema de la respuesta aleatoria y no aleatoria en ese tipo de experimentos, luego la investigación más reciente, en fin, y todo muy enlazado con temas de psicología. Ya te digo que muchas de las cuestiones que la parapsicología recoge, de los temas de la parapsicología como apariciones, experiencias fuera del cuerpo, el tema del recuerdo de vidas pasadas por parte de niños, sí, son a su vez estudiadas desde otro punto de vista, desde la propia psicología, el tema de las creencias, lo paranormal y demás. Y eso es lo interesante, es decir, yo me he criado con los debates televisivos de una mesa enfrente de otra, donde estaban los escépticos, entre comillas, que eso es una vergüenza, que lo que conocemos como escépticos en este país no son en absoluto escépticos, son una posición fija, inamovible, destinada a conseguir dinero y a conseguir fama y reconocimiento, porque no, es solo eso. Y luego enfrente tenían los crédulos, ¿no? En fin, tipo, pues, Paco Porras y todo ese tipo de... No quiero insultar a nadie, pero la gente sabe a lo que me refiero.
Lo más granado del jardín televisivo.
Entonces era un poco como, yo sí creo, yo no creo, y era cosa, y era un auténtico circo. Entonces, ese circo es el que tenemos que trascender. O sea, tenemos que pasar por encima de eso, por encima del sensacionalismo. Y eso no es fácil, porque... primero, implica una cierta renuncia personal de todos. Es decir, yo lo que yo creo hoy y lo que yo manejo hoy, a lo mejor hace 10 años no lo creía. Yo con 15 tenía diferente y tenía mi revista de Espacio y Tiempo, de Maya y demás. Y luego, con los años, han acabado todas en la basura y no he vuelto a comprar ni una. Pero vas comprando otras cosas. Tú tienes que hacer cierta renuncia y cierto análisis y decir, a ver, esto que creo realmente... Hay una crítica que se hace muchas veces a los parapsicólogos, que es la de la agenda oculta, ¿no?, a los investigadores, que dicen que están estudiando esto, lo que sea, telepatía, visión remota, para justificar pues sus creencias y demás. Pero como dice Dean Radin, es uno de los principales investigadores hoy día, autor de libros que no están traducidos al español, y es una pena, como el de Entangled Minds y el universo consciente y demás. Dice, yo jamás he tenido una experiencia, nunca he visto moverse nada, nunca he visto absolutamente nada, nunca he tenido ningún sueño. Dice, pero yo investigo esto porque me parece que estos fenómenos, si son reales, si son lo que parecen ser, son lo suficientemente interesantes. A pesar de que los resultados que se tengan en los experimentos que son positivos son muy pequeños en comparación con lo que puedes tener si investigas otra cosa. Pero estamos hablando de una investigación seria, una investigación rigurosa, que se hace dentro del método científico, o no, la observación, estudios de observación, no es científico, en el sentido más estricto, porque no manipula variables. Y sin embargo, tú haces una buena observación de algo, repito, una buena observación de algo, y eso tiene una validez tremenda.
Oscar, cuando escuchamos en televisión, por ejemplo, en la radio, o en esos anuncios de prensa a los que tú aludías antes, que todos alguna vez nos hemos encontrado, que un determinado personaje se anuncia como un parapsicólogo, que sabes que hay mucho.
Sí, sí.
¿Qué grado de certeza o qué grado de falsedad tiene esa afirmación?
Certeza ninguna. Es decir, no hay ningún tipo de estudio ni de licenciatura sobre la psicología. Que alguien se ponga el título de parapsicólogo, a mí muchas veces me dicen, Óscar, en otros programas o cuando hablo, él es parapsicólogo, digo, no, yo solo soy psicólogo, que me estudio esto, que me interesa esto. Si hay lo más cercano a eso que tú puedes alcanzar, es, y por supuesto está a milenio en luz, es en algunas universidades, ninguna de España, pues tú tienes ciertos grados de lo que es estudio de posgrado, una vez acabada la carrera, una serie de, bueno, igual que son los cursos de doctorado, puedes hacerlo sobre esta área, ¿no?, sobre esta investigación, pero son cuestiones experimentales o cuestiones clínicas, y no se trata, pues, digamos, no es para que luego, cuando acabe, eches las cartas. Entonces, pero es que parapsicológico mezcla un poco todo, ¿no? Cuando tú lees, él es parapsicólogo, no sabes si es la persona que investiga que va a hacer ouija a un cementerio o la persona que a su vez tiene poderes y se crea ahí un batiburrillo como tal. Entonces, no hay ninguna titulación en parapsicología ni reconocida, ni no reconocida, salvo, ya te digo, algún tipo de curso de posgrado o algo que pueda darse en alguna universidad, como puedan darse sobre, no sé, psicosomática o psicología clínica o demás.
De forma que cuando lean ustedes en algún rotativo, en alguna revista, le digan por la radio o por televisión que un determinado personaje es parapsicólogo, pues sinceramente desconfíe.
Como mucho señala el hecho de que le interesa o investiga esas cuestiones, pero como titulación no tiene ninguna validez.
Oscar, pues ha sido un placer tener este ratito aquí en la radio, tenerte en Crónicas del Misterio en Es Radio. Quiero volver a contar contigo, quiero volver a hablar contigo y que nos cuentes y que nos desveles más cosas que debemos saber sobre la parapsicología. Y si te parece bien, te emplazo una nueva cita aquí en tu casa, en Crónicas del Misterio.
Pues me parece estupendo.
Pues muchas gracias, Oscar, y gracias por darle ese toque de seriedad y de rigor al mundo del misterio y al mundo de la parapsicología.
Gracias a ti.
son lobos corrientes, son lobos humanos. Durante 20.000 años, Wilson, 10 veces su maldita era cristiana. Los indios y los lobos, las grandes tribus cazadoras, vivieron juntos. La naturaleza estaba equilibrada. Luego vino la matanza. Los más listos fueron a ocultarse a las nuevas selvas, sus ciudades, a las grandes zonas de suburbios, el cementerio de su asquerosa especie. Los grandes cazadores se convirtieron en carroñeros. Su basura, sus hombres abandonados, se convirtieron en alimento para ellos. ¿No son más
animales? ¿Estás seguro?
Pueden ser dioses. A sus ojos, usted es el salvaje.
Tienen su tecnología, pero han perdido.
Y no utilizan sus sentidos.
En Crónicas del Misterio, relatos de terror.
Esta es la historia de una obsesión demoníaca que ocurrió a finales del siglo XIX y que tuvo una cierta cobertura a través de diferentes rotativos polacos. Pero antes de comenzar este relato, conviene que le aclaremos a la audiencia de Crónicas del Misterio que hay ciertos estados obsesivos que se desarrollan en la psique del enfermo a través de un sistema secundario de personalidad que lleva una vida emancipada de su voluntad, lo que hace que el individuo afectado pierda el dominio de sí mismo y asuma esa parte demoníaca. Es un proceso de coacción que el individuo realiza contra su propia voluntad. En una diócesis de Polonia vivía en perfecta armonía. Entre sus moradoras se hallaba Patricia Sechopalova, una hermana enfermera que había logrado comenzar a vivir en paz tras una penosa infancia. Cuando Patricia Sechopalova tenía apenas 7 años, su abuela le gritó en medio de una terrible crisis de nervio que nunca habría de tener paz en la vida. Afectada por tamaña profecía, a la edad de 14 años decidió ingresar en una congregación religiosa para intentar encontrar la paz que le había negado su propia abuela. Tal era la obsesión que la había causado que a ese punto llegó, pero no logró hallarla intramuros, así que 3 años después abandonó el convento para dedicarse a una vida licenciosa en la que la prostitución llenaba casi todas las horas de su vida. Según un periodista local, Lisandro Crest, hastiada de la vida que llevaba, decidió, a través de un ritual mágico, firmar un pacto con el diablo, el cual obtendría todo aquello que deseara. El periodista, Lisandro, así lo afirmaba. Pero la condición que impuso Lucifer para que ese pacto pudiera llevarse a cabo era que se le concediera todo siempre, y cuando renunciara a regresar al camino recto y prosiguiera por vericuetos nada recomendable. Además, la amenazó con terribles castigos que serían infligidos por los ayudantes del demonio en la tierra. Cuando Patricia Sechopalova sentía impulsos de dejar la vida licenciosa y placentera que llevaba para obtener el perdón de sus pecados, caía en las redes del demonio, que le procuraba terribles castigos físicos y psíquicos. Dos eran las obsesiones que atormentaban a Patricia cuando quería regresar al camino del bien. Las figuras que se le presentaban eran las de un gato y la de una serpiente que, a pesar de ser solo fantasías de su mente, atacaban a la muchacha de forma despiadada. Pero cuando acababan los supuestos ataques a los que se refería Patricia Sechopalova y era examinada por el médico, en su cuerpo aparecían claras señales de arañazos y moratones, producido por una fuerte opresión que, sin duda, podrían ser las del apretón al que somete un áspid a su presa antes de engullirla. La medicina no encontró remedio a los ataques realizados por su propia fantasía, así que decidió buscar la solución mediante un exorcismo que pudiera liberar a la mente de Patricia de esa obsesión inculcada desde su más tierna infancia por su abuela y posteriormente anular el pacto firmado por ella con el diablo. El exorcismo era difícil, muy difícil de efectuar, dadas las condiciones a las que nos hemos referido con anterioridad. Tras leer las distintas fórmulas de absolución esgrimidas por un sacerdote, se ponían a atisbar en Patricia Sechopalova los efectos del aluvio y de la serenidad. Pero a los pocos días Patricia volvía a las andadas y volvía a ser la misma mujer ligera de cascos que tenía todo lo que se le ofrecía ante sus ojos sin ninguna dificultad para obtenerlo. El diablo, de forma al parecer definitiva, se había apoderado del cuerpo de Patricia, haciendo inoperantes la razón y la voluntad de la muchacha cada vez que ésta decidía abandonar la vida fácil. Su cuerpo tardaba cada vez más en cicatrizar las heridas, así que no sabían quién se le infringía, para algunos ella misma. Hasta que no pudo más y cayó en un coma profundo en el cual se sumió por espacio de 2 meses. Los médicos lograron, tras denostados esfuerzos, hacerla regresar a un estado consciente y tranquilo. Pero mientras permaneció inconsciente, Patricia Sechopalova sostuvo una interesante conversación con el origen de sus problemas psíquicos. Su abuela se había presentado para llevársela consigo al mundo de las tinieblas, y Patricia le dijo que iría con ella si retiraba aquella maldición que la había perseguido y que le llevó a hacer un pacto con el diablo para poder combatir esa obsesión. Su abuela aceptó el reto, aquel reto que aquella muchacha poseída le lanzó, y le confirmó no solo su odio, sino también por su madre, quien, al advertir el poder maligno de su suegra, decidió prohibirle que viera a su nieta. Una vez muerta la madre, la abuela decidió recoger a su nieta a pesar del odio que le profesaba la niña, influida sin duda alguna por su madre. La abuela, no obstante, se desvivió, pero nunca pudo hacerse con las riendas de la relación. Vivió disgusto tras disgusto y enfermó hasta el punto de perder la vida a causa del dolor que le producía el rechazo de su nieta. Esta, y no otras causas, fue la que le llevó a lanzar una maldición terrible sobre María Sechopalova y vaticinar que nunca hallaría la paz mientras viviese. Tras escuchar el relato, Patricia rompió a llorar y pidió a voz en grito que la perdonara. En ese mismo momento recuperó la conciencia y regresó del coma en el que se hallaba sumida. El único, o lo único que necesitaba para recuperar el equilibrio psíquico era obtener el perdón de alguien a quien había hecho mucho daño. Cuando despertó, habían desaparecido todas las marcas y todos los indicios de la esquizofrenia que sufría. Lisandro Crewe escribe lo siguiente sobre el caso de Patricia. Según la tradición antigua, aparecida en los tiempos en el que el hombre conservaba todavía la lucidez de la mirada para penetrar en el espíritu y en su reino, este es tan rico en forma de seres como el mundo terrestre, simplemente que están en el interior de cada uno, en su mente. Existen ciertamente esos mismos mundos de sílfides, Ana, gnomos, ninfas, ondinas, dragones, demonios y otros seres que aparecen en las sagas y fábulas con estos nombres que les atribuye el lenguaje de los humanos. La obsesión es la formación de todos estos extraños seres en el subconsciente del hombre. Patricia Szczepanowa durante muchos años sirvió en aquella diócesis de Polonia, bajo la velada amenaza de su abuela de volver a atormentarla si abandonaba la vida religiosa. Pero nunca la abandonó, y nunca abandonó la orden, y ésta se convirtió en el refugio que siempre anheló.
Crónicas del Misterio, los martes y los jueves de 7 a 8 de la tarde y en redifusión los fines de semana. Ponte en contacto con nosotros a través de crónicasdelmisterio.esradio@gmail.com, crónicasdelmisterio.esradio@gmail.com o a través de nuestros blogs crónicasdelmisterio.tk o crónicasdelmisterio.blogia.com. Escúchanos en www.sevillaesradio.com. Crónicas del Misterio. José Manuel García Bautista.
Una cosa que es casi magia es poder estar en contacto con todos vosotros. Nos escucháis, nos escribís, os hacemos compañía, nos hacéis compañía. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de la radio sin vosotros, que estáis al otro lado? Que nos dais ese calor en las ondas y que al fin y al cabo serváis de aliento y de base a estos que se sientan aquí para llevaros este ratito de misterio a vuestros hogares. Un agradecimiento muy particular a todos vosotros y a un oyente muy especial, un oyente que nos escucha desde un país de Centro Europa, desde Suiza, desde Ginebra, y que ha tenido la amabilidad de enviarnos una serie de postales bellísimas del país que ha elegido para vivir. A ti, mi querido amigo, que de esa forma tan particular nos escucha, lanzarte nuestro emocionado abrazo y darte las gracias por ese ánimo que nos insuflas para seguir haciendo este programa. Al resto de vosotros, al resto de estos oyentes de Crónicas del Misterio y de Radio en general, de esta casa que nos ha acogido, también las gracias. Las gracias porque sin vosotros esto sería imposible. Y nos lo habéis pedido. Y vuestras... vuestras peticiones son prácticamente órdenes para los que hacemos este programa. Aquí tenéis hoy la segunda parte de ese programa que dedicamos y que tenía como epicentro las serendipias, el mundo del azar. Porque ese mundo de la serendipia, sabéis, lo estuvimos hablando con el compañero Alberto Fernández y, bueno, estuvimos tratando diferentes hechos que ocurrieron por azar, pero que es un azar que uno se llega a explicar hasta qué punto la casualidad puede intervenir en todo este tipo de circunstancias. Pues fijaros que hay otro hecho curioso en este mundo de la serendipia. Y aunque posiblemente otros investigadores pues ya habían aislado una sustancia de la que os voy a hablar, el descubrimiento oficial del valor edulcorante de la sacarina se produjo realmente en 1879 en el laboratorio del químico estadounidense Ira Remsen, en el que trabajaba un joven científico de apellido Falberg, que vivió casualmente con este importante descubrimiento de una forma accidental. Casi casual. Cierto día, mientras Falberg almorzaba, notó un sabor dulce en la sopa y le hizo ver a la cocinera un poco indignado, pues aquel sabor dulce que tenía aquel caldo caliente. A continuación, el científico comprobó que el pan pues también tenía el mismo sabor, lo que le llevó a sospechar que tal sabor extraño tenía otro origen. Entre tanto, la cocinera lo miraba de forma inquisitorial porque decía que su comida no podía estar en mal estado. Intrigado, lamió la palma de su mano y advirtió ese mismo sabor. Enseguida, pues volvió a su laboratorio y tras un minucioso examen llegó a la conclusión que el sabor dulce que provenía era de una sustancia desconocida que había surgido en el curso de su investigación sobre la hulla en busca de nuevos colores de reacción. Y así, de esta forma casual, patentó e identificó el nombre de sacarina. Ub Bersley es el presidente, o era el presidente, de la empresa farmacológica Dr. Miles Laboratories, y visitó en invierno de 1928 las instalaciones de un periódico en la ciudad de Elkhart, en el estado norteamericano de Indiana, coincidiendo con una fuerte epidemia de gripe. En el curso de aquella visita observó que ninguno de los empleados del periódico sufría los síntomas de la enfermedad. Comentando la curiosa circunstancia con el director de la publicación, pues este le contó la causa. Había hecho que todos tomasen un remedio casero de su invención, consistente en una mezcla de aspirinas y bicarbonato a partes iguales. De vuelta a su empresa, Bersley encargó a uno de sus químicos, a Maurice Trenner, la fabricación de una pastilla con esa combinación. De toda esta hecho casual, en 1931... nació lo que hoy conocemos por el Alka-Seltzer. La cueva de Altamira, en Santander, en Cantabria. Allí nos vamos ahora. Viajamos desde estas tierras del sur, desde esta nuestra emisora, a aquel bello paraje, a las cuevas de Altamira, porque fueron descubiertas en el año 1868, gracias a que el perro de un cazador se introdujo por una rendija entre las piedras que taponaban una entrada. Desde entonces, un arqueólogo aficionado santanderino, Marcelo de Sautuola, la visitó repetidamente en busca de restos arqueológicos, pero hasta el verano de 1879 no encontró las pinturas rupestres en su interior. En esa fecha, la hija pequeña de Sautuola, María, que la acompañaba en una serie de sus frecuentes visitas a la cueva, ante la sorpresa de su padre, dio casualmente con la sala donde están las pinturas. Sautuola, una vez que comprendió la importancia del hallazgo, dio a conocer mediante un breve informe publicado en el año siguiente, en 1880, todas las maravillas de aquella cueva. Sin embargo, la comunidad científica internacional no concedió ningún crédito a su hallazgo, hasta que al descubrirse 2 décadas después otras cuevas con pinturas rupestres de similar calidad en parajes franceses, volvió a la actualidad el descubrimiento de Satuola, que había muerto en 1888, y se aceptó finalmente que las maravillosas pinturas de Altamira no eran una falsificación, sino eran algo maravilloso realizado hace siglos.
Crónicas del Misterio, José Manuel García Bautista.
En 1839 se produjo otra de esas muchas casualidades que han hecho avanzar a la investigación científica. En un descuido, el químico americano Charles Goodyear, que trataba de averiguar cómo eliminar la pegajosidad del caucho, pues dejó caer unos trozos de este material mezclado con azufre en una estufa encendida. Al comenzar a quemarse el caucho, Goodyear se dio cuenta de su descuido, pero observó sorprendido que el caucho no se fundía, sino que solo se carbonizaba lentamente como si fuera cuero. Entonces, en aquel momento, clavó el trozo de caucho medio carbonizado en la parte exterior de la puerta de la cocina, para que se enfriara con el intenso frío que hacía afuera, y se olvidó de él. A la mañana siguiente comprobó con sorpresa cómo aquel trozo de caucho carbonizado se había transformado en un material que conservaba su flexibilidad y elasticidad, esta incluso acentuada, pero ya no era pegajoso. La conclusión era obvia. Agregando azufre al caucho, sometiendo la mezcla a una temperatura mayor que la de su punto de fusión y enfriándola rápidamente, se producía la estabilización de las propiedades del caucho, que abría todo un mundo de nuevas aplicaciones para este producto que hasta entonces solo se utilizaba como goma de borrar. Pronto se comprobó que el caucho vulcanizado podía ser estirado hasta 12 veces su tamaño original, sin romperse ni deformarse. En aquel momento, Goodyear iba a encontrar una gran fuente de ingresos, y a esta humanidad le legó los primeros neumáticos. Hans Lieperheis era un aprendiz de fabricante de lentes. Aprovechando la ausencia momentánea de su maestro, pasaba el rato jugando con las lentes. Inesperadamente, al mezclar unas con otras, dio con una combinación que le permitía ver las cosas mucho más cerca. A la vuelta, le contó al maestro el curioso fenómeno, y Lieperheis, insertando aquellas lentes en 2 extremos con un tubo o capo, inventó el telescopio. Sería allá por el siglo XVII. Las huellas más antiguas que se conocen del primer antepasado del hombre, el Australopithecus afarensis, fueron descubiertas en la Etoli, en Tanzania, en el transcurso de un curioso partido de fútbol. Con una moñiga de vaca como pelota, se divertían los miembros de una expedición científica, cuando uno de los antropólogos cayó rodando por un terraplén, y paradójicamente, a 4 patas, con aquella pelota de moñiga de vaca detrás suya, pues se topó literalmente de narices con la prueba de que hace 4 millones de años el hombre caminaba erguido. Hacia el año 80 antes de Cristo, los soldados de una legión romana que invadía Asia Menor hallaron en un pozo unos manuscritos de las obras de Aristóteles y los llevaron a su general Sila, quien ordenó que fueran llevados a Roma, donde fueron copiados rápidamente. De esta forma casual, en un pozo, hallaron gran parte de la obra de Aristóteles, y gracias a ello hoy día se conservan las primeras obras de este gran pensador y filósofo griego.
Es Radio.
Crónicas del Misterio. José Manuel García Bautista.
Y permítanme que le haga una doble recomendación. Una doble recomendación literaria que sin duda les va a gustar. Porque estamos en una fecha en la que el libro es el mejor de los compañeros. En la playa, en la montaña, al borde de la piscina, o cuando su hijo le deje en un instante de tranquilidad echarle unas ojeadas a ese libro que tiene ganas de leer. Permítanme que les recomiende unas lecturas muy frescas. La primera son las más alucinantes historias de fantasmas y del más allá, de Juan José Bonilla, en el cual pues nos van a dar los hechos más destacados del saber, del conocimiento y de la experiencia humana a través de las vidas de los personajes más interesantes de la historia y de la actualidad. Además, es parte de una gran colección de obras de divulgación, con títulos tan atractivos como Las más grandes o Los más grandes científicos e inventores, Los más temerarios exploradores y viajeros, Las más alucinantes historias de fantasmas y del más allá, Las más influyentes amantes de las historias, o Los más reconocidos poetas y escritores. Este en concreto, Las más alucinantes historias de fantasmas y del más allá. Y un libro de este que les habla, de José Manuel García Bautista, de reciente edición, Las lágrimas del tiempo, un recorrido por las grandes tragedias del siglo XX, de Absalón Ediciones, donde van ustedes a poder leer historia, ciencia y misterio. Porque no es un libro de misterio, es un libro que les va a tratar y les va a acercar cómo era el entorno de una época, por qué se produjo una tragedia, un desastre para la humanidad, como la explosión del Monte Pel, el terremoto de San Francisco de 1906, el hundimiento del Titanic, el desastre de Los Rodeos, la explosión de Chernóbil, ese camping que salió ardiendo en Los Alfaques, las profecías mayas y tantas y tantas y tantas tragedias, desastres que han podido haber a lo largo de los siglos, en este caso del siglo XX y del XXI. Recuerden, se llama Las lágrimas del tiempo y es, en este caso, de Absalón Ediciones, con un capítulo especial a las Torres Gemelas. Y desde aquí, desde Voces de estas Crónicas del Misterio, pues Nos despedimos hasta la próxima semana. No nos dejen, estamos en Es Radio, estamos en toda la provincia que se quiera acercar a escuchar el mundo del misterio aquí, en Es Radio, en Crónicas del Misterio. Será hasta la semana que viene.